Sergio Jaramillo es el alto comisionado de paz de Colombia. Doctor Jaramillo, buenos días.
Muy buenos días a todos.
Doctor Jaramillo, ¿qué ha pasado en torno a al ajuste de la zona de concentración? ¿Se han presentado dificultades? ¿Incluso se ha pospuesto durante algunos días el tránsito o el inicio de ese proceso que debería ya estar listo para el tránsito de los guerrilleros por cuenta de la aprobación en el Congreso de la ley de amnistía? ¿Por qué se han presentado problemas en la logística en esos puntos?
Pues recordemos primero que estamos hablando de una zona realmente apartada en la geografía nacional, lugares donde es muy difícil llegar. Y las dificultades han sido pues todas las que no se puede imaginar. Pésimas vías de acceso, derrumbes, luego dificultades a la hora de encontrar los predios, porque uno no puede simplemente llegar a un municipio, una vereda, instalar un campamento de la FARC. Tiene que hablar con la gente, tiene que arrendarle un predio. Alguna gente está dispuesta, otra no. Es decir, ha habido una serie de dificultades ahí, problemas de coordinación con las mismas FARC, en fin. Pero la buena noticia es que eso ya todo se está resolviendo. Hay 9 veredas en las que debe comenzar en estos días la construcción de los campamentos, que será con las mismas FARC. El gobierno les entregará los materiales para que ellos construyan sus propios campamentos, y esperamos que la semana siguiente se comiencen los demás.
¿Cuándo podrá definitivamente comenzar el proceso de movilización, de desplazamiento de los guerrilleros hacia esas zonas, doctor Jaramillo?
Ah, no, eso ya comenzó. Recordemos que las FARC están preagrupadas.
Sí, sí.
Eso fue lo que se acordó después del 2 de octubre. Y ese preagrupamiento en muchos lugares es prácticamente en el mismo sitio donde está la zona. Sí. Si usted mira, por ejemplo, el punto que está en Pondores, en Fonseca, en el sur de La Guajira, o en San José de Oriente, en La Paz, en el César, encontrará que están literalmente ya están a un kilómetro de la zona, y es así en la mayor parte de las zonas del país. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Es montar las instalaciones donde van a estar durante estos 180 días del proceso de desarme y preparación para la reincorporación, y en eso estamos.
Sí. ¿Por qué la demora en ese montaje? Si desde hace varios meses se sabía que inevitablemente, ineludiblemente se iba a llegar a este escenario, ¿por qué los retrasos?
Hay una razón lógica. Si usted piensa un segundito, veníamos preparando todo en el mes de septiembre, y luego ocurrió el plebiscito, ¿no es cierto?
Sí.
Y ganó el no. ¿Eso qué quiere decir? Que se cayó el acuerdo y que tocaba regresar a La Habana. Es decir, el gobierno no puede hacer ningún tipo de contratación durante ese periodo porque no había acuerdo, no había una base legal ni una justificación para contratar absolutamente nada. Solamente cuando luego, después del 24 de noviembre, se firma nuevamente el acuerdo con el acuerdo del Teatro Colón, el gobierno se puede movilizar nuevamente, mandar la gente a las zonas a asegurar los contratos de los predios donde se van a instalar los campamentos de las FARC. Entonces realmente no ha pasado mucho tiempo, estamos hablando de aproximadamente 4 semanas desde que se firmó el acuerdo para lograr organizar 27, hoy van a ser solamente 26 puntos y zonas en todo el territorio, en lugares realmente muy complejos.
Haciendo los cálculos, doctor Jaramillo, esas zonas se definieron hace un año y medio. Insisto en que pareciera que fue demasiado demorado todo el procedimiento, y claro, llega el 2 de octubre, gana el no, y eso frena las cosas, pero antes no hubo suficientes meses para avanzar en esa construcción.
No, pero es por lo que le estoy diciendo. Si usted no está seguro que usted tiene un acuerdo, ¿no es cierto?, y que esto se va a implementar, usted no puede gastarse recursos del Estado en contratar nada. Usted no puede ir a decirle a una persona, mire, necesito su predio, aquí está una plata, se lo arriendo por 6 meses, porque usted no sabe si tiene un acuerdo o no. Entonces queda realmente paralizado, y esa fue la situación en que nos encontramos hasta el 24 de noviembre.
Sí, bueno, claro que el pasado 17 de diciembre, cuando usted estuvo en Fonseca, en La Guajira, pensamos que a la semana siguiente iban a quedar listos 17 puntos y zonas. Pero bueno, doctor Jaramillo, quería preguntarle lo siguiente. Lo que no quedó muy claro en el comunicado ayer es cuándo va a ser entonces la fecha. Usted dice, bueno, ya se desplazaron, se están movilizando porque están en los sitios de preagrupamiento. Pero ¿cuándo van a quedar entonces concentrados en las zonas? Que eso es lo que no quedó muy claro. Y lo segundo, sí, y lo segundo es si este tiempo que han permanecido en las zonas de preagrupamiento, ya digamos con el retraso, o llamémoslo como usted quiera, cuenta dentro de los días en que deberían estar concentrados para cumplir con el D más 180, ya que no vamos a tener, digamos, al menos el D más 30 en los sitios como tal.
Bueno, muy bien. Frente a lo primero, entonces, ¿qué va a ocurrir ahora? Lo que acordamos ayer es que en 9 zonas se va a comenzar ya en estos días la construcción de los campamentos. Ahí también hubo una discusión larga con las FARC sobre cuáles deberían ser las características de esos campamentos. Recordemos que son transitorios, estarán ahí solamente por un máximo de 6 meses. Entonces una discusión sobre materiales, en fin. Eso ya se resolvió y en 9 zonas se debe comenzar en estos días la construcción del campamento, y en el resto la semana siguiente, y gradualmente, en la medida que van estando listas las instalaciones, van entrando las FARC. Yo creo que además, después de el gran éxito que fue el trámite de la ley de amnistía, pues ya no hay justificación alguna para no proceder rápidamente a las zonas. Luego me pregunta usted, bueno, ¿y eso qué efecto tiene sobre el cronograma de los 180 días? Nosotros decimos no debe tener ninguno, porque los 180 días son un periodo suficientemente amplio. La primera obligación en materia de entrega o dejación de armas solamente ocurre en el D más 60, que es cuando las armas de apoyo deben ser entregadas a las Naciones Unidas, de manera que podemos estar perfectamente dentro del calendario del D más 180, los 6 meses para los oyentes durante los cuales las FARC deben entregarle sus armas a las Naciones Unidas, que las depositará en los contenedores que luego sustraerá al final de ese periodo.
O sea que sí, si le entiendo, finalmente sí se conmuta ese tiempo, digamos, entre comillas, perdido por cuenta de la logística, del alistamiento de las zonas, que ellos están en los sitios de preagrupamiento, sí se conmuta como si estuvieran allí en las zonas de concentración para que en el D más 60 esté listo lo de las armas.
A ver, para ser preciso y no crear aquí una confusión, anunciamos con las FARC el 1 de diciembre... que ese era el llamado día D, es decir, el día que desencadena el cronograma del proceso de dejación de armas. Lo que estamos diciendo ahora es que estas demoras que ha habido en el ingreso a las zonas no deben cambiar el cronograma que se inició con el 1 de diciembre. Es lo que estamos diciendo. Ahora, el tiempo que antes de ese día D hayan pasado preagrupados, ese tiempo no cuenta porque en ese momento no se había iniciado el proceso, estaban simplemente preagrupados a la espera de que lográramos llegar a un nuevo acuerdo.
Son las 7 de la mañana, 53 minutos. Doctor Jaramillo, usted ha podido conversar con el gobernador de Antioquia, que en los últimos días ha hecho serios reparos sobre el comportamiento de los guerrilleros de las FARC, específicamente en 2 zonas de preconcentración, una en Yondó y la otra en Dabeiba.
Sí, no, yo no hablé con el gobernador en estos días porque he estado hablando con el consejero de regiones, Carlos Correa. Organizamos hoy una visita con él, con el mecanismo de monitoreo y verificación a esos puntos de preagrupamiento para establecer qué es lo que ha ocurrido. Pues hay que tomar muy seriamente las denuncias que hace el gobernador, pero también hay que esperar a oír un poco qué es lo que dice el mecanismo. Para eso está el mecanismo de monitoreo y verificación, para contarnos de manera neutral lo ocurrido. Hay diferentes versiones. Nos han llegado unas versiones distintas a las del gobernador, de los alcaldes. En general, ven que en sus municipios se desarrolla ordenadamente este proceso del fin del conflicto, de reagrupamiento y ahora entrada de las zonas, pero pues esperemos a ver qué surge de esta visita.
La visita se tiene que realizar en las próximas horas. Doctor Jaramillo, las versiones a las que se refiere de los alcaldes de Dabeiba y de Yondó es que ellos, incluso aquí en Blue Radio, dijeron que lo que denuncia el gobernador no ha sucedido.
Pues yo prefiero que usted les consulte a ellos.
Sí, lo dijeron ayer.
Lo que puedo decir es que sí hay diferencias en las versiones. Sí. Importantes.
Sí.
Lo que no nos parece conveniente, yo creo que se equivocaron las FARC, es con este, digamos, debate público estridente y acusaciones. Yo creo que tenemos que mantener un diálogo sereno y donde haya dificultades, utilizar justamente los mecanismos que acordaron para resolver diferencias y establecer la verdad de lo ocurrido, que es lo que hace el mecanismo de monitoreo y verificación.
Doctor Jaramillo, ¿el mecanismo de monitoreo hoy tiene una interlocución válida con las comunidades? Y se lo pregunto porque nos han llegado denuncias de que, por ejemplo, en las zonas que están abandonando las FARC, en los Llanos Orientales, están llegando las bandas criminales, grupos de narcotraficantes, uh-huh, delincuentes comunes, que ya esas zonas, uh-huh, fueron ocupadas por otros grupos ilegales, delincuenciales, narcotraficantes, y al mecanismo de monitoreo pareciera que no tuviera una injerencia o no tuviera la posibilidad de hablar con las comunidades. ¿Usted ha recibido esas mismas denuncias?
Uh-huh. Bueno, entonces mire, digamos esto en dos partes. Primero, el mecanismo hasta ahora se va a poder desplegar en todo el territorio, justamente porque estaban llegando a las zonas. Volviendo a la discusión de por qué ha habido retrasos en las zonas, pues una razón es porque para entrar a una zona se requiere que ya esté presente el mecanismo, y eso requiere una sede y unas instalaciones, que fue lo que mostramos el otro día en Pondores y que deben estar listas en casi todos los 26 puntos ahora ya para el 31 de diciembre.
Sí.
Entonces, hasta ahora parte del problema, que es lo que nos ocurre con tres agrupamientos, el mecanismo no estaba ahí presente, ahora sí va a estar presente. Segundo punto, lo que dice el acuerdo es que el mecanismo debe establecer canales de comunicación con diferentes tipos de organizaciones en el terreno para que éstas les suplan información sobre lo que está ocurriendo. Es decir, cualquier organización, ni siquiera tiene que ser una organización, cualquier ciudadano se va a poder acercar al mecanismo. Cojamos el ejemplo de Dabeiba.
Sí.
Entonces, el día de mañana, cualquier ciudadano en Dabeiba podrá ir a la sede del mecanismo y decir: mire, señores, está ocurriendo esto y lo otro, por favor presten atención. Y el mecanismo tendrá que recoger esa información, contrastarla con otra información que tenga y, digamos, actuar. Entonces ahí hay una garantía muy importante, y ese es un punto de verdad muy importante para toda la ciudadanía, que deben tener en cuenta, que es que el mecanismo debe tener las puertas abiertas para todos ustedes.
Sí.
Ahora, luego hay este otro punto, digamos, más grande que usted está tocando, que es un punto muy serio, y es: ¿y qué está ocurriendo en las zonas de las que están saliendo las FARC? Porque el mecanismo está en las zonas a las que están llegando las FARC, ¿no es cierto?
Claro.
Pero ¿qué pasa en las zonas donde están saliendo las FARC? Porque hay denuncias en no pocas partes del territorio que otros están intentando ingresar. Eso es evidente, es lo que uno siempre había esperado que ocurriera, y por eso el Ministerio de Defensa está poniendo en marcha sus planes de control territorial, de seguridad, y ahí realmente el peso está del lado nuestro, del gobierno, del Estado, de entrar rápidamente a esas zonas y asumir el control. Ese es tal vez el mayor reto que vamos a tener ahora en el llamado posconflicto.
La gente en la zona dice que los Usuga, la gente en la zona dice que otras bandas criminales están llegando al Meta y al Guaviare. ¿El gobierno tiene la misma información?
Hay denuncias, sin duda hay denuncias. Yo mismo las he oído estando en el sur del Meta, también las he oído de alcaldes del Guaviare. Y le vuelvo a decir, eso hay que tomarlo muy seriamente, porque finalmente de lo que se trata este proceso no simplemente de firmar un acuerdo con las FARC, sino de cambiar las condiciones en el terreno. Sabemos que existen unas fuentes de una serie de llamemos las economías ilícitas, los cultivos de coca, la minería legal en muchas partes del territorio, que aún están ahí, que atraen a otros que quieren dominar ese negocio, y por eso es tan importante que el gobierno, el Estado en general, se mueva rápido llenando esos espacios y judicializando a quien haya que judicializar.
Sí, lo de Tumaco entiendo es muy grave, doctor Jaramillo. Entiendo van cerca de 150 muertes. Allí se habla, la Defensoría del Pueblo lo mencionó en su momento, el tema del ELN y de las autodefensas gaitanistas con una influencia muy fuerte de ambos grupos, ocupando justamente esos espacios de las FARC.
He oído esas mismas denuncias, incluso de boca de la alcaldesa, con quien nos hemos reunido varias veces en el marco justamente de la discusión de las zonas veredales transitorias para las FARC. Es un tema que le corresponde realmente al Ministerio de Defensa, pero pues no tiene que preocupar, obviamente, que en este momento que debemos estar en la construcción de la paz, en un lugar como Tumaco se disparen los homicidios.
Sí, doctor Jaramillo, una pregunta final. Ya comenzó, entiendo, esto es fundamentalmente un tema del Ministerio de la Defensa, pero también tiene que ver con la Oficina del Comisionado de Paz. Ya comenzó la persecución de alias John 40, de Gentil Duarte y de los otros disidentes de las FARC.
Mire, lo que está perfectamente claro es que esas personas ya formalmente no pertenecen a las FARC. Eso es lo que las mismas FARC incluso anunciaron públicamente. En esa medida les va a caer todo el peso de la ley, y eso es lo que está haciendo en este momento tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional. Y yo creo que es importante actuar ahí con mucha rapidez, con mucha contundencia, para no permitir que a otros se les ocurra tomar ese mismo camino.
Sí, sobre Rambo, ¿se sabe algo, doctor Jaramillo? ¿Él va a permanecer o puede ser disidente también?
Rambo es el jefe de las FARC en Nariño, ¿no?
En Nariño, efectivamente, Ricardo, donde justamente, digamos, allí las milicias son muy fuertes, y la semana pasada Rambo se pronunció, digamos, hubo una entrevista que conocimos a través de medios locales, donde él era muy fuerte en las críticas frente al tema de lo que estaba pasando en algunas cosas con el proceso.
Mire, yo no puedo hacer, digamos, comentarios individuales sobre lo que dicen los comandantes de las FARC en el terreno. Lo que sí le puedo decir es que hasta ahora, lo que vemos en términos del llamado bloque Alfonso Cano de las FARC, que son los que están en el suroccidente, y el bloque sur, es que las cosas se desarrollan de manera ordenada, y esperamos que eso se mantenga así. Ahora, la situación de Tumaco, volvamos a eso, es una situación particular y que requiere una intervención muy rápida. Por eso es muy importante que las FARC ingresen rápidamente a las zonas y que el gobierno se mueva ágilmente en la implementación de los acuerdos, porque esos acuerdos, este problema no solamente lo vamos a resolver con fiscalía, con investigación judicial, con ejército y policía, que por supuesto tienen que actuar, sino también llenando otro tipo de espacios, creando oportunidades, fuentes de empleo, cambiando el clima de la región, que es lo que nos permite hacer la implementación de los acuerdos. Por eso es tan importante que avancemos rápidamente en la implementación.
Doctor Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz de Colombia, gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo.
¡Feliz año!
Y feliz año a todos, y no nos olvidemos que este fue el año en que llegó a Colombia la paz. Muchas gracias.
Gracias, doctor Jaramillo, 8-4.